ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En esta tarde noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado nosotros Las palabras que ofenden a Dios. Y el texto en esta noche lo vamos a ocupar en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Solamente un versículo. Voy a pedirle por favor que busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y hemos titulado el mensaje de esta tarde noche Las palabras que ofenden a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice así el Señor en su palabra. Leemos todos, por favor, esta porción despacito, respetando las puntuaciones. Dice así nuestro Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te hablamos con todo el deseo de nuestro corazón y queremos pedirte que nos ayudes a no quedarte mal, a no trastornar, a no distorsionar esa imagen hermosa del Evangelio, a no dar una mala señal de lo que nosotros somos. A veces tenemos que quedarnos callados, no entendemos muchas cosas, no queremos atribuirte en ningún momento de propósito alguno cuando vengan las adversidades, y menos querer decir este tipo de exclamaciones en frente de personas que todavía a ti no te conocen. Queremos rogarte que nos hables a nuestro corazón. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A más contacto con Dios, más nosotros actuamos como Él quisiera que nosotros actuáramos. A más contacto con la palabra de Dios, nosotros venimos y tenemos que actuar conforme a lo que la Biblia nos dice cómo debemos de actuar. A la ausencia de este contacto con Dios, a lo único que nos conduce es a no comportarnos debidamente. ¿Cuántas veces a nosotros como padres de familia no nos ha pasado que nos hemos tenido que quedar sorprendidos y a veces hasta avergonzados por las palabras que nuestros hijos dicen? Y lo primero que venimos es: ¿y quién te enseñó esa palabra? Si aquí en la casa nunca hemos dicho esas palabrotas nosotros. Y otro tipo de cosas, expresiones que no van de acuerdo con los principios morales que nosotros hemos querido transmitir a nuestros hijos. A veces nuestros hijos vienen y se empapan, se impregnan de ciertas mañas, de ciertas actitudes, de ciertos ademanes, de ciertas expresiones que no fueron absorbidas en la casa. Esto quiere decir que hay un mayor contacto con sus amistades, con el mundo exterior, que con lo que nosotros como padres queremos transmitirle. Entonces vienen los hijos y ya empiezan ellos a actuar como se comportan pues sus compañeros. Nos han dejado avergonzados y nos preocupamos porque puede ser que nosotros estemos fallando en esta situación. No estamos sabiendo nosotros transmitirle a nuestros hijos, o nuestros hijos fueron más volubles, nuestros hijos fueron más suavecitos, más dóciles, más susceptibles a poder captar y a poder dejarse envenenar por este tipo de influencia exterior. Todo esto tiene una relación tremenda con lo que Dios quiere de nosotros. Dios desea, a través de su palabra, a través de su consejo, desea inyectarnos, desea a nosotros motivarnos y desea a nosotros colocarnos, como lo dice la Escritura, como un pueblo por encima de los demás. Nosotros somos un pueblo escogido, nosotros somos un real sacerdocio, nosotros somos linaje santo, nosotros somos los embajadores de Cristo. O sea, debemos de comportarnos como tales. Y qué triste que muchas veces, cuando nosotros hemos sido afectados, cuando han tenido que llegar de una forma circunstancial o a veces provocadas algunas situaciones o adversidades a la vida, nosotros hemos venido y nos hemos exclamado y hemos dicho cosas probablemente en contra del Evangelio, quizá en contra de Dios, o no aceptamos lo que Dios en ese momento nos está queriendo imponer o tratando de disciplinar. hay palabras, pero que usted no se imagina cómo incomodan a Dios. Palabras que irritan a Dios. Palabras que sacan de base, sacan, así que usando el lenguaje coloquial, sacan de onda a Dios. Porque dice, si es que esto no es lo que yo quiero que tú digas. Esta no es la clase de vida que yo quiero que tú vivas. Tú dices estas cosas, pero un año atrás escuchaste que yo te dije todo lo contrario. Entonces, si nosotros queremos venir y afectar, si esa es la palabra correcta para usar, o tal vez influenciar a ese mundo exterior, nosotros lo primero que tenemos que hacer es evitar y poner un freno en nuestra boca y poder decir, mejor me trago las expresiones y no voy a decir nada, porque el que va a quedar mal en todo esto es Dios. Va a quedar mal el Evangelio, va a quedar mal la iglesia, va a quedar mal mi fe. Estoy tratando yo de amancillar esa fe que en alguna ocasión, cuando estaba bien emocionalmente, hablaba cosas fascinantes de mi religión o de mi fe. Pero cuando llega un momento que me ataca la adversidad, cuando llegan esos momentos de dificultad a mi vida, entonces yo vengo y me retracto y digo, ah, no es así. Como que Dios ya la agarró conmigo, como que Dios... Bueno, total que empezamos a decir un sinfín de cosas. Hermanos, sin darnos cuenta, nosotros avergonzamos a Dios. Sin darnos cuenta, nosotros hacemos pasar bochornos a Dios. Porque decimos cosas, a veces tentados, o a veces tal vez motivados porque la carga o el peso de la dificultad que llevamos es grande, y nos damos cuenta que no estamos actuando coherentemente con lo que nosotros somos. La Biblia, fíjese lo que dice aquí en el capítulo 13, versículo 15. Y quiero que usted se dé cuenta de esto. Mire lo que dice el texto. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Más adelantito está la carta del apóstol San Pedro. Si usted termina, por favor, Hebreos, y después de Hebreos usted va a ver la carta a Santiago, son 5 capítulos, pero luego está la primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 4, versículo 11, mire lo que dice, porque esto es crucial. No pude haber encontrado yo otro versículo más ad hoc, no pude más idóneo para poder explicar o para poder ilustrar lo que queremos explicar nosotros a partir de esta noche. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de ¿quién? Ok, esta noche damos inicio a una serie de 3 sermones. Vamos nosotros a dividir hoy la parte número 1, la parte número 2 la vamos a ver el domingo en la mañana que viene, y el siguiente domingo en la mañana vamos a ver nosotros la parte número 3. No, todavía no termina el versículo, pero yo quiero que, por favor, si usted es del tipo de personas muy cuidadoso, muy delicado, detallista, le gustan los pormenores, vaya subrayando conmigo los textos que en esta noche yo quiero compartir. Porque se va a dar cuenta que nosotros hacemos quedar mal a Dios en público. Y nosotros tenemos por todo, cuando nosotros queremos decir, Señor, todo lo que yo quiero hacer, quiero hacerlo para tu honra y para tu gloria. Pero a veces nos damos cuenta que decimos cosas que van en contra de lo que Dios quiere que nosotros digamos. Quedamos mal, y Señor, por ejemplo, aquí tenemos, entrando bien, aquí tenemos varias personas que trabajan para distintas compañías, que trabaja un hermano para la Coca-Cola. El hermano no puede hablar nunca mal de la Coca-Cola, si no lo vende. El hermano que es un agente de seguros, el hermano no puede hablar nunca mal de su compañía, porque si no, mire, quién sabe, se le van a pagar, de usted. Mire, usted págueme 29.99 mensual, pero no le doy ninguna garantía. Le van a pedir para el acta de defunción, usted va a tener que traer una serie de comprobantes, y mire, creo que después de muerto su marido, le van a pasar como unos 3 a 5 años para que quizá le pueda... ¿Cómo bendito va a venir una persona a comprarte un seguro? Aquí tenemos médicos, aquí tenemos licenciados, aquí tenemos nosotros ingenieros, arquitectos. Bueno, tenemos de todo en la iglesia, gracias a Dios por ello. Pero jamás en la vida nosotros podemos venir y hablar mal de nuestro Padre, no importando en la situación que nosotros nos encontremos. Cuando dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no cabe la menor duda que hoy vamos a ver cuatro palabritas nada más, que las repetimos constantemente y no nos damos cuenta que al expresarlas, al nosotros comunicarlas, al decirlas muchas veces consciente o inconscientemente, nosotros estamos ofendiendo a Dios. En primer lugar, yo quiero que usted, ¿cuántos de nosotros hemos dicho? Fíjese, pues, ¿cuántos de nosotros hemos dicho? No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el momento apremiante que yo vivo, pero hay personas que dicen: no puedo. ¿Cuántas veces no hemos dicho que no podemos? Estoy yendo a sacar la licencia, no puedo. Tengo que ir a hacerme yo el examen para la ciudadanía en inglés, no puedo. Tengo que ir a hacerme yo un examen para que me admitan en la universidad, yo creo que no voy a poder. Voy a ir al banco para hacer un préstamo, yo creo que no voy a poder obtener yo el préstamo. Somos personas que estamos llenos y constantemente nosotros decimos esto. Pero cuando queremos espiritualizarnos, cuando queremos levitar en el cristianismo y queremos impresionar de nuestro conocimiento bíblico, lo primero que cuando estamos un poquito por ahí ya tapaditos por la situación que nos acongoja a nosotros, empezamos a proclamar aquel versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teóricos somos buenísimos hoy. Para la teoría, no, hombre, es impresionante. Somos buenos, pero al momento cuando nos visita la adversidad, en el momento cuando llega a nosotros aquella cosa que nos asfixia, aquella cosa que nos quita la vida, en primer lugar nosotros venimos y decimos: no puedo. Fíjese una cosa, ¿por qué le digo que a Dios le ofende que usted dice que no puede? Venga conmigo, por favor, a Isaías capítulo 41, versículo 10. Vámonos al Antiguo Testamento. Quiero que se ubique en primer lugar. Váyase al libro de los Salmos. Después del libro de los Salmos usted va a encontrar Proverbios. Después va a estar Eclesiastés. Después va a estar Cantares. E inmediatamente después del libro de Cantares está el libro de Isaías. Y en Isaías, me va a ver por favor el capítulo 41, versículo 10. Mire qué atrevidos somos. Mire qué falta de cordura. Mire qué incongruentes somos nosotros. ¿Y por qué le digo que a Dios le ofende, a Dios le incomoda, a Dios le irrita que usted diga que no puede, cuando Él nos ha dicho a través de toda nuestra vida, desde el momento que tuvimos una relación con Él, que lo conocimos, lo decidimos en nuestro corazón abrirle nuestra vida para que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida, hacer a Dios nuestro Padre, hacer a Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador? Y mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por eso le digo que no casa muy bien lo que nosotros decimos y luego lo que hacemos. Dice la Escritura en el 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que, ¿qué dice? Que te esfuerzo. Ahora, mira lo que dice la Escritura: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todavía, a pesar de que nosotros leemos este versículo, a veces las casas nuestras están tapizadas con un montón de versículos bíblicos y tenemos piedras que están por ahí esculpidas y que están por ahí marcaditas con cincel o algo, los versículos importantes, los más que nosotros tenemos, y los tenemos por ahí y lo vemos y lo leemos y lo repetimos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos con lo que es tangible, cuando tenemos que enfrentarnos ante la realidad, nosotros actuamos en contra de esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, no puedo? Pero luego decimos, ah, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es que mire, en Cristo somos más que vencedores. Pero no actuamos como vencedores. No actuamos como que sí lo podemos. Es más, y dice Dios, ¿cómo crees que no me va a ofender? ¿Cómo crees que no me voy a irritar? ¿Cómo crees que yo no me voy a sentir incómodo cuando yo te he hablado y te he dicho que siempre te sustentaré, que yo soy tu ayudador, que yo soy tu Dios, que te he dicho que no temas, que no desmayes, que yo soy tu Dios, que tu esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? ¿Se da cuenta? Y que no lo vayan a escuchar los inconversos, que no vayan a escuchar probablemente aquellos prospectos a quienes usted les ha hablado del amor de Dios, aquella persona que usted les ha hablado de la misericordia de Dios, aquella persona que usted les ha hablado del perdón de Dios, aquella persona que usted les ha hablado de la vida a todo dar que se vive en el Evangelio, y ahora usted sale con todo lo contrario. Entonces este hombre dice, bueno, hace 2 meses me dijo que Dios era lo máximo, que Dios era Jehová de los ejércitos, que no hay un Dios más grande como Él, y luego, mire cómo anda, aquí anda arrastrando sus penas y anda Él, pero perdido, anda viviendo muchas veces metido en consultas con psicólogos y es codependiente de tanto fármaco, y pues, entonces dice, ¿de qué Dios me hablaba? ¿De qué Cristo me decía? ¿De qué iglesia este hombre venía y hacía alarde? ¿Se da cuenta cómo nosotros, sin caer en inmoralidades, sin caer nosotros en patanadas, sin caer nosotros en truhanerías, nosotros ofendemos a Dios solamente con este tipo de expresiones tan sencillas y que muchas veces mecánicamente las repetimos? Pero aquí adentro de nuestro corazón nosotros sabemos que Dios es nuestro Dios, Señor, manda a tu ángel, repetimos el versículo, Jehová va a enviar su ángel para que nos defienda, para que nos proteja, y repetimos un montón de cosas, pero al momento de enfrentarnos con la realidad es cuando nosotros sucumbimos. Voy con la segunda. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que somos personas que en este momento hemos sido visitados por las necesidades? Hermano, me afecta, hermano, pastor, estoy pasando por un momento muy crítico en mi vida, hay ciertas necesidades en la casa, hay desempleo, a mi esposo le han cortado horas, a mi esposa le han despedido, pastor, no salimos con estas cosas, no salimos con estos compromisos. Entiendo, lo entiendo, yo hablo perfectamente ese idioma porque todos, de una o de otra forma, somos personas que pasamos por alguna necesidad. Pero por favor, no se las cuente a los inconversos. No se los diga. Entonces, ¿qué motivo va a haber o qué atractivo va a haber para estas personas para que entren en este mundo de la maravilla de Dios? Ah, no. Dice, ¿yo para qué me voy? Porque la gente asocia que nosotros nos hemos cambiado de religión. La gente asocia que nosotros nos hemos cambiado de iglesia. Y la gente dice, ah, no. Y ¿saben qué es lo que pasa? Si yo estaba mejor en la otra iglesia, es que yo no me convertí al evangelio, no más vine a las cosas de Dios, y las cosas empezaron a apretar y los problemas empezaron a arreciar. Entonces ahora yo siento que estoy peor. Yo tenía más libertades antes. Yo antes tenía mi carrito, me sobraba algo, y hoy no. Hoy estoy, cheque que me dan, cheque que gasto. Yo no conozco lo que es ahorro, yo no conozco lo que es tener $25 que me sobraron del cheque de la semana pasada. No lo comente. Y menos con personas que todavía no conocen de Dios. No hay necesidad de venir solamente a Dios por un interés material. Dios es mucho más que esto. Pero ¿cuántas veces hemos dicho nosotros? Fíjese, se da cuenta de esto, que somos tan incongruentes. Y mire cómo ofendemos nosotros a Dios. Vea conmigo, por favor, en el Salmo 23, aunque algunos ya se lo saben de memoria. Pero para que podamos hacer énfasis y hacer hincapié en esto. Salmo 23, yo se lo voy a repetir aquí. Salmo 23, Es bien sencillo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en las funerarias? Lo tenemos muchas veces en casa. Es probablemente uno de los versículos que más rápido terminamos nosotros aprendiendo de memoria cuando llegamos a conocer a Jesucristo. Pero, ¿qué otra expresión ofende a Dios? ¿Qué otra palabra, qué otra actitud, qué otra condición pone a Dios en desventaja y en vergüenza con el mundo que no lo conoce? Cuando decimos que somos un pueblo lleno de necesidades. Cuando aquí la Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada. Entonces, mire, pastor, ¿cuándo deja la palabra de ser simple y sencillamente papel y tinta? Hasta cuando usted haga a Dios su Dios. Todo esto es papel y tinta. Todo esto es papel y tinta si usted verdaderamente no lo cree y si usted verdaderamente no lo aplica a su vida como un patrimonio. Si usted verdaderamente dice, voy a hacer a Dios el Dios de mi vida. Dios no necesita comprobarnos. Y nosotros no esperamos que Dios nos haga un milagro para nosotros poder creer en Él. Nosotros no seguimos a Dios por las cosas que nos da. Nosotros seguimos a Dios por lo que Él es. Yo me recuerdo en las clases del seminario, el doctor Josué Grijalva, un maestro de griego y maestro de Biblia, del seminario de San Antonio, fue uno de mis maestros allá en San Francisco, y recuerdo que él, juntamente con el doctor José Rivas, habían hecho una pregunta a los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes están aquí en el seminario y han sido llamados a predicar el Evangelio, pero llegaron a Jesucristo por miedo al infierno? Y habíamos 18, ¿qué? 20 alumnos en la clase, y todos. Entonces dice el doctor Josué Grijalva y el doctor José Rivas, dice, una pregunta. ¿Y si no hubiera habido infierno, seguirían ustedes a Cristo? ¿Cuántos de ustedes están acá porque Dios les ha dado a ustedes la garantía de que el día que ustedes mueran, ustedes van a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? ¿Que van para el cielo? Todo el mundo levantamos la mano. ¿Y qué tal si no hubiera cielo? Nosotros no buscamos a Dios por lo que Él nos da. Nosotros buscamos a Dios por lo que Él es. Por su amor, por su soberanía, por su majestuosidad, por la forma tan impresionante de ser, por su integridad, por lo veraz que Dios es. El día que Dios te va a dice que te va a bendecir, que no te quepa la menor duda que te va a bendecir. Y el día que Dios te dijo que te iba a castigar y que te iba a disciplinar, que no te quepa la menor duda que también te lo va a cumplir. Eso es Dios. Es un Dios veraz, es un Dios justo, es ecuánime. En Él no hay doblez, no hay doble cara, no hay doble personalidad. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho no? Y pasamos comiéndonos las uñas, y pasamos diciendo, ah, yo creo que, dice, mire doñita, mire doña Mechitas, yo creo que usted, mire, yo cada día que la veo peor. ¿Y no cree usted que será desde que usted se cambió de iglesia? Porque hay un montón de gente que todavía, fíjese, estamos en el Evangelio y somos todavía supersticiosos. Porque hay personas que atribuimos las cosas malas que nos pasan a nosotros en la actualidad a tal vez a que estamos salados, ¿sí? Hay gente que todavía cree que si nos pueden hacer daño. Hay gente que se cree que no se le acerque fulanito al niño porque le va a hacer pujo, dice, ¿verdad? Entonces, es impresionante cómo vivimos todavía en un mundo de superstición y decimos, ah no, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vea usted conmigo, por favor, un texto más, si todavía esto no les satisface. Vea más adelante en el libro de los Salmos. Salmo 34, versículo 9. No me diga, no lo confiese, no lo repita. Salmo 34, versículo 9. No lo repita, no lo confiese. Y menos en presencia de una persona que no conoce a Jesucristo. No lo diga. Porque esto va a opacar, va a minimizar, va a demeritar la persona de Dios. Mira lo que dice la Escritura, 34, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues, ¿cuánto dice? Nada falta. ¿A quiénes? Ah, bueno, aquí hay dos cositas. Entonces yo trato la manera de leer entre líneas. Yo trato la manera de rescatar algo. Uno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No será que me falta porque Jehová no es mi pastor. Otra cosa, aquí dice que nada falta a los que le temen. Ah, no será que a mí me falta porque no le temo. Así de sencillo. O sea, esta no es una ecuación, esto no es un término inalcanzable. Usted no necesita una base científica para poder llegar a la conclusión y razonar lo que dice el texto. Voy a hacer a Dios el Dios de mi vida. Voy a temer a Dios con todo mi corazón. Y yo trato la manera, eso es cierto. Yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no digo ninguna majadería, yo no digo ninguna mala palabra. Es más, hasta ni los chistes de doble sentido me gusta a mí escucharlos. Yo me salgo en momentos cuando yo estoy en grupitos porque siento que me ofenden. Pero decimos muchas cosas que ofenden más a Dios. Y dices, bueno, ¿y aquí qué? Que yo estoy pintado. ¿Cuántas veces te he dicho que yo soy tu Dios? ¿Cuántas veces te he dicho que yo te voy a ayudar? ¿Cuántas veces te he dicho que nada le falta a los que me temen? Pero tú andas haciéndome... Mire, tú eres la persona número uno del marketing de publicidad, de denigración del Evangelio. Y dice Dios, cálmate. Porque qué bárbara, qué marketing el tuyo. Andas llevando y poniendo el nombre del Evangelio muy por debajo de los niveles donde debe de estar. Otra de las cosas que yo quisiera... que usted pueda tomar en cuenta, y es algo muy curioso. ¿Cuántos de nosotros, ahí estando siempre en el libro de los Salmos, miren lo que dice la Escritura en el Salmo 27, versículo 1. Voy con esto. ¿A cuántos de nosotros, fíjese pues, sentimos que se nos ha acabado la energía? Sentimos que se nos ha acabado el combustible. Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear, ya no voy a insistir, siento que estoy en la última etapa de mi vida, ya no tiene ningún sentido, ya soy de esas personas que yo prácticamente me rindo. ¿Y cuántos hemos dicho, ay no, estoy cansado, estoy cansada, ya no aguanto, yo siento que ya no vale la pena luchar, he hecho todo lo que he podido hacer por rescatar mi matrimonio? He hecho todo lo que he podido hacer por rescatar el negocio. He hecho todo lo que he podido hacer, todo lo que se me ha venido a la mano, todos los recursos que yo he tenido a mi disposición para poder rescatar esa amistad. He hecho todo para poder pelear, para poner un abogado. No me voy a dar por vencido, no voy a aceptar la deportación. No voy a aceptar yo salir bajo fianza. No, yo voy a comprobar que no soy culpable, pero me rindo y me doy por vencido. A veces hemos tirado la toalla. Tal vez con la disciplina de uno de los hijos, o tal vez con alguna situación por ahí ya anómala, una imagen mera feíta que está sucediendo en el matrimonio, y dice, ya no, ya me cansé de ser el bobo, o ya me cansé de ser la tonta, de atenderlo, de pasarle por alto sus cositas, por ahí me han contado que pero picarón, ya, yo siempre su ropita planchada. Mire, es increíble. Yo conozco de personas, y qué bueno que no es aquí, no me gustaría para nada, pero cuando había un amigo, hermano en Cristo, cuando él hacía unas cosas, pero muchas veces con tanta premeditación, alevosía y ventaja, para provocar a la esposa a que lo echara de la casa, pero él era experto, ya sé por dónde yo la voy a dominar, ya sé cuál es su talón de Aquiles. Y cuando esta mujer llegaba a la última velocidad, donde ya no hay más nada, donde ya no toleraba más nada, agarraba las bolsas, de esas bolsas negras de plástico, y echaba toda su ropa. Y sacaba, y el pobre muchacho trabajando allá en el lugar donde él trabajaba, y cuando él regresaba y miraba las bolsas, dice, ya me echó otra vez. Bah, ya me corrió a la casa. Y sabe una cosa, él entraba a la casa y no tocaba las bolsas. Ni las ponía en su carro, ni las metía a la casa. Él entraba. Y dice que esto lo hizo la mujer tantas, tantas y tantas veces. Un día le dijo ya no te las voy a sacar en bolsa, le dijo. La próxima vez que vengas no va a haber nada de tu ropa. Ya estoy cansada, ya estoy harta, me has pisoteado mi dignidad, esto no es correcto, los niños ya se dieron cuenta. Y un día dice que llega él y ya se habían hablado por teléfono y dice la ropa no estaba. Dice, esta me lemó, o esta ya la tiró a la basura, o esta ya la regaló. Y dice que no, que él se fue al cuarto y vio todas las camisas dobladas, todos los pantalones planchados, la ropa anterior, por no decir la interior también, bien puesta en orden, y puesto sus zapatos boleaditos, y le dice, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me provocas? ¿Quién te toleraría? ¿Quién te soportaría a ti todas tus picardías? Aquí no te falta cariño. Aquí tienes tu comida. Aquí tienes tu ropa. Aquí tienes el amor de tus hijos. Aquí tienes el hogar y el calor del hogar, como nadie te lo puede dar. Ese hombre empezó a reflexionar y dijo, tiene razón. A esta mujer no la he querido yo como ella me quiere a mí. Ella nunca dijo que era débil. Llegó probablemente a un momento, a un estatus, llegó a un nivel donde dijo, ya no más, ya estoy cansada. Pero cuando dice la Escritura, en el Salmo 27, versículo 1, mire lo que dice la Escritura. Jehová es mi luz. ¿Y qué dice? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Somos buenos para cantar. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Somos buenos para repetir de memoria los versículos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad, es cuando nosotros sucumbimos. Por eso le digo que hay palabras que ofenden a Dios. Y la otra que yo quisiera, en ningún momento, por favorcito, vaya a darse cuenta de esto. Primer libro de Juan, o primera carta de Juan, allá casi al terminar la Biblia. A veces le damos tanta publicidad al enemigo. A veces sentimos nosotros que hemos caído tan bajo y estamos en las garras del adversario, del enemigo, de Satanás, que es el diablo. Y decimos, es que mire, caí por el problema de la lujuria, porque el diablo sabe que es mi debilidad. Caí en el problema del alcoholismo, porque el diablo sabía que era mi debilidad. En el problema de las drogas, en el problema de la deshonestidad, en el problema de la falta de integridad. Y el diablo sabe que por ahí me agarró. Y a veces muchos de nosotros, primera carta del apóstol San Juan, casi para terminar la Biblia, antes de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Nunca esto le molesta a Dios. Esto, vamos apenas con 4. El otro domingo vamos con otros 4. Y el otro domingo con otros 4. Pero de las 4 que hemos mencionado en esta mañana, esta es la peor, oiga. Esta es la peor. Cuando usted dice, no, es, el diablo me tiene, mire, me tiene pisoteado. El diablo ya me ha violado. De veras. Mire, ¿y sabe qué es lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 4? Dice, hijitos, ¿vosotros sois de quién? Ok, fíjense, sí lo sabemos, que somos teóricos, hombre. Somos buenísimos para la teoría. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, en el mismo momento que nosotros atribuimos que somos víctimas, que el diablo nos tiene la cola pateada, que nos ha hallado la medida, que nos tiene el control, que sabe cuál es nuestra debilidad. A mí no se me olvida nunca. Aprendí muchísimo esto de un hermano, el reverendo Tito Campos. Él fue mi maestro de la clase de Hechos allá en el seminario en El Salvador. Y Tito Campos decía una cosa, hermano, dice, cuando ustedes oren al Señor y oren para que Él quite una debilidad de su vida, nunca lo digan en voz alta. Hablen en silencio. porque Satanás no conoce sus pensamientos. Solamente Dios conoce lo más íntimo que tenemos en nuestro corazón. Que la mayoría de sus oraciones sean en total silencio. No le diga: Señor, mira, tú sabes que mi debilidad son las muchachas. Al terminar la oración, seis le va a poner el diablo afuera, ¿ves? Para escoger. Seis. De veras. Entonces, es increíble, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Calladito, Señor, tú sabes que este es mi problema. Señor, mi problema es la cerveza. Mi problema es la deshonestidad. Señor, mi problema es el cohecho, el soborno. Señor, por favor. No, no, callado, callado. Y nunca en la vida se sienta usted que ha caído en las garras. Porque la Biblia dice que nosotros habemos vencido porque somos de Dios. Porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Palabras que ofenden a Dios. Las primeras cuatro que en esta noche hemos estudiado. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Señor, pedimos disculpas, pedimos perdón por haber dicho, Señor, tantas veces, tantas palabras que no tenemos en ningún momento que repetirlas. Sabemos que el enemigo está escuchando, sabemos que el enemigo está pendiente de cada una de nuestras actitudes y de cada una de nuestras expresiones. Queremos suplicarte que bendigas nuestras vidas, que no te ofendamos en estas cosas. Si tú eres nuestro Dios, no nos va a faltar nada. Jamás seremos débiles. ¿De quién vamos a atemorizarnos? Porque Dios es el Dios de nuestra salvación. Nunca, nunca, pero nunca vamos a decir que hemos sido vencidos, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Llévanos siempre, Señor, de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.